Muy, pero muy buenas noches a todos los oyentes de Uniminuto Radio. Bienvenidos a su programa El Último Café, en esta ocasión con la Pastoral Universitaria. Mi nombre es Ángela Moreno Puin y les doy la bienvenida a esta noche de conversación.
Muy buenas noches a todos los oyentes de esta Uniminuto Radio y mi nombre es Cristian y gracias por estar acá.
Hola, muy buenas noches, mi nombre es Jenny y muchísimas gracias por invitarme a este programa.
Hola, muy buenas noches. Les habla Steffi Bachiller. Me encanta acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias, Angelita, por la invitación. Un saludo para toda la gente que está conectada hasta ahora. Los invitamos desde ya a participar en las redes sociales porque el tema de hoy está súper chévere. Así que a todos, bienvenidos.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Catalina Peñuela. Estoy encantada de acompañarlos en esta noche. Gracias, Angelita, también por la invitación. Y los invitamos a que estén conectados en este ratico con nosotros para que nos apoyen con sus comentarios y nos compartan también qué piensan sobre el tema de hoy.
Numeral, el otro es un don. Ese es el hashtag que vamos a utilizar hoy en aquí en la universidad, en Uniminuto Radio. El otro es un don. Yo no sé ustedes qué don estarán pensando, pero definitivamente compartir con ustedes esta noche es un don. Y a todos los oyentes que se conectan a través de las redes sociales de Pastoral Uniminuto y Universitarios para Cristo. Esta semana iniciamos el tiempo cuaresmal de este año. Para ustedes, ¿qué significa este tiempo? ¿Qué quiere decir? Como que ¿a qué los reta también por ahí? Vamos a hablar más adelante, pero inicialmente, ¿qué significa para ustedes? ¿Simplemente son las vacaciones de Semana Santa o ya falta tanto, 40 días para Semana Santa y empiezan a descontar? ¿O al contrario, definitivamente entran en una reflexión y demás? Catalina.
Para mí este tiempo es tiempo de perdón, creo que es tiempo de volver a iniciar, es un tiempo para que perdonemos a otros, pero también nos perdonemos nosotros mismos, nos demos la oportunidad de comenzar de nuevo, de superar nuestros errores, de retarnos a ser diferentes y no quedarnos, digamos, en la zona de confort que ya estamos, sino retarnos a cambiar de pronto aquellas cosas que nos hacen daño o que le pueden hacer daño a otros.
Bueno, Jenny, para ti este tiempo, como que, ¿qué te dice? ¿Qué te invita?
Pues claramente también es un tiempo de reflexión. Totalmente de acuerdo con Catalina, es un momento para encontrarme con mí misma, para estar tranquila, para reflexionar y empezar a cambiar todas esas cosas que durante otro tiempo no he sido capaz de retar y de decidir cambiar. También es un tiempo como de decisión, de tomar la decisión de dejar ciertas cosas.
Señorita La Crespa de la radio, cuéntenos.
La Crespa. Bueno, indudablemente estoy de acuerdo con mis amiguitas de mesa, ¿no? Creo que es una época muy, muy importante que no nos tomamos siempre tan en serio. Y siento que es una época para autoevaluarnos también. Siento que el tiempo de cuaresma debe ser un tiempo para reflexionar cómo está nuestra vida, revisar al interior de nosotros y mirar en qué estamos fallando para darnos al otro. Hablando de que el otro es un don.
Don Cristian, para de pronto no decir lo mismo que han dicho las chicas, okay. Yo le interpelo, ¿solamente estos 40 días son de reflexión o la vida se convierte en una constante reflexión de nuestros actos y de nuestras palabras inclusive?
Bueno, yo voy con la segunda parte que tú decías, la vida es una constante reflexionar nuestros actos. Obviamente sin darnos cuenta de que también en la vida tenemos que vivirla de manera dinámica, ¿sí? O sea, es decir, no significa que si estamos en cuaresma entonces no podamos sonreír, como vivir siempre con la cabeza abajo y como que tristes, como ay, sí, es tiempo de cuaresma y tengo que cambiar. No, también es un tiempo también para expresar alegría, porque seguramente alguno necesitará esa alegría que nosotros transmitimos. Y es un tiempo, sí, de estabilizarnos un poco en nuestra vida, como equilibrar las cosas que hay en nuestra vida. Obviamente que eso se va prolongando, porque pues no es simplemente esperemos cuaresma y yo trato de organizar mi vida, sino cada día ir mejorando como personas.
Bueno, antes de iniciar a desglosar un poquito ese el otro es un don, vamos a escuchar la invitación cuaresmal del padre Elio Alexander Hernández, capellán de Uniminuto Sede Principal.
Estamos a punto de iniciar un maravilloso tiempo, es el tiempo de la cuaresma. 40 días que significan un espacio profundo de renovación y de cambio. El Señor nos invita a transformar nuestro corazón desde lo más profundo de nuestra vida. Nos invita a volver nuestra vida hacia Él. Esa es la cuaresma, dejar atrás aquello que nos aleja del amor de Dios, volver nuestro corazón, volver nuestros sentimientos, volver todo lo que somos al amor de Dios. Que este espacio de cuaresma sea eso, un proceso de crecimiento, un proceso de cambio, un proceso de transformación para realmente tener una vida espiritual, una vida al lado de Dios, amando y buscando en todo momento su voluntad.
Bueno, el padre Elio acaba de decir algo que es muy importante para el desarrollo del programa y es amar en ese desarrollo de esta cuaresma. Pero el Papa Francisco en su mensaje cuaresmal para este año nos invita a algo y es la palabra es un don y el otro es un don. Recordemos, numeral, el otro es un don. ¿Por qué para ti el otro se convierte en alguien con el que también puedes reflexionar, con quien puedes vivir estos 40 días? Pero sin embargo también la vida en constante interpelación o reflexión positivo, ¿no? Porque a veces se nos convierte en un rifirrafe de muchas cosas que no tiene sentido.
¿Un qué? ¿Un qué?
Un rifirrafe. Unas contraposiciones, señorita
claro,
bachiller.
Claro,
como
claro,
para aclararlo un poquito, pero cuéntenos. ¿Por qué para usted es el otro? No, ya que está tan participativo. No, mentira.
Ok.
Pero cuéntanos.
Sí,
sí, claro. Obvio.
Para mí el otro es importante, es un don, porque al igual que yo, tiene cosas que me complementan, porque tiene valores y virtudes que tal vez yo no poseo en la misma medida, y eso lo hace importante. Creo que una persona tiene mucho por dar, y muchas veces ese valor no lo damos porque a veces nuestro propio egoísmo o nuestros propios vacíos nos impiden ver eso grande que tiene el otro. Por eso para mí el otro es un don. Y creo que en estos 40 días de este 2017 espero poder reflexionar más sobre eso y apreciar más el valor del otro.
Bueno, muy bien, Jenny.
Pues yo creo que más que buscar el don en el otro es qué le puedo dar yo al otro, cómo lo puedo enseñar, como decía Cris en la primera parte, cómo puedo hacer felicidad y cosas positivas para las otras personas o para las personas que me rodean. Entonces yo creo que es una comunicación de doble vía.
Bueno, quiero invitarlos hasta ahora que escuchemos un voz pop que realizaron nuestros compañeros Nazli, Alejandro y Valentina en el contexto universitario, que nos van a hablar por qué las personas creen que el otro es importante en este caso.
Para mí alguien cercano, o sea, como mi hermano, me parece demasiado importante, pues que prácticamente es mi vida, es mi hermano mayor, él está muy pendiente de mí y como también yo estoy pendiente de él.
Para mí en los Transmilenios, cuando la gente me dice que yo, que se da el puesto a los ancianos o a las mujeres embarazadas, pues yo tengo que hacerlo porque primero es la opinión de la gente y no puedo ir en contra de eso, y segundo, es una persona que tiene problemas y que no puede estar parada porque puede sufrir algo el bebé y ella también. Entonces, uno tiene que ser tener consideración con eso y ceder el puesto. Me llamo Tomás Daniel Correa Beltrán y estoy estudiando la licenciatura en idioma extranjero inglés.
Para mí es importante una persona, puesto porque hace algo que otra persona no puede hacer. Siempre está conmigo, yo puedo confiar en esa persona, no sé, hace cosas inolvidables.
Bueno, muy bien. Son casos, ¿no? Nos presentan casos de por qué para el otro es importante, pero el Papa Francisco también, en esa encíclica papal que hemos venido reflexionando, Laudato Si, en el capítulo 2, habla especialmente en ese apartado número 7, de, en el libro del Génesis, de que el hombre es creado por amor y que no solamente es algo, sino es alguien. Entonces, ¿cómo vemos realmente esa dignidad humana? No solamente para alguien que nos sirve para algo, sí, porque a veces tendemos a utilizar a los otros, sino que se convierte en esa persona que realmente nos acompaña, nos da, decía, nos aporta, y nosotros pues le aportamos. Catalina.
Para mí, pues no sé, pienso siempre y procuro tratar de ver al otro como otro Jesús. Pienso que a pesar de los errores que todos podamos tener, que podamos cometer, y de los defectos que podamos tener, siempre las personas pueden aportarnos algo, y nosotros también podemos aportar, construir la vida de otros, pero también va desde el punto que lo veamos. Si lo vemos, yo creo que con los ojos de Jesús, y vemos a esta persona como otro Jesús, podemos sacar lo mejor de esa persona y darle también lo mejor a esa persona. Y yo creo que desde ahí es como se puede empezar a construir.
Cris, ¿cómo desde el arte se puede reconocer esa dignidad del otro?
Bueno, el arte no tiene otro objeto sino poder revelar esos sentimientos, esas emociones de las personas que ven el arte, porque el arte no es para el artista como un objeto de venta, y el artista es como un vocero de esas emociones y de todo lo que quiere manifestar el ser humano. Entonces es como una parte de lo que quiere manifestar el hombre en sí mismo, de lo que es el hombre con sus locuras, con sus buenas cosas. De alguna manera, si nos remitimos a la historia del arte, pensemos en el arte rupestre, ¿no? En esas primeras pinturas que estaban allí en las cuevas, en España, en Francia, y cómo allí se revelaba un poco cómo era la vida de los hombres de aquel momento. Entonces el arte quiere revelar esa parte esencial del hombre, de su ser.
Hay una cosa que es bastante curiosa durante el desarrollo de nuestra vida, y es que a veces deshumanizamos al hermano. Entonces lo volvemos como muy normal si está en la calle, y le perdemos ese sentido de que es un don. Estefi, ¿cómo desde esas realidades sociales que vivimos a diario nos olvidamos del otro? Nos olvidamos, como universitarios nos da igual. Inclusive, como veía estos días por redes sociales, bastante discutible el tema, una persona que pide limosna en un semáforo y más adelante se levanta de la silla de ruedas y va caminando. Entonces eso es unos contrastes fuertes a nivel social.
Es increíble, Angelita, porque como que solamente prima el interés de cada persona, pero se nos olvida que fuimos creados para vivir con el otro, en armonía con el otro. Cada persona tiene algo que aportar, como decía Cata. Si tú eres comunicadora desde tu área, pues tienes muchísimo para aportar, y así mismo complementas a un ingeniero y así mismo a un administrador, y de la misma forma en el sentido contrario.
Y hombre con hombre, mujer con mujer.
Entonces, creo que lastimosamente el mundo de hoy a veces nos motiva tanto la competitividad, que se nos olvida eso. Se nos olvida pensar más bien en las necesidades del otro y en cómo podemos aportar para que el otro crezca y cómo el otro me hace crecer. Entonces lo que prima es más bien cómo hago yo para sobresalir encima de todos, y no me importan tus problemas, no me importa por qué situación estás pasando, me importa que yo pueda ser mejor que tú. Y pues siento que ese es el chip que debemos cambiar, ¿no? Finalmente es como el gran reto de todos los días que enfrentamos, no solamente en nuestros hogares, sino también en nuestros lugares de trabajo, en todo lado.
Lo que manifestábamos en anteriores programas, de que nuestras relaciones deben ser de complementariedad.
Exactamente.
Más que relaciones de jerarquía.
Y el chip de la titulitis. Si no eres administrador, si no eres ingeniero, entonces si eres una persona humilde, entonces no me das el valor que necesito.
Catalina, ¿cómo en esas realidades sociales de las que estamos hablando, le quitas esa titulitis a la gente, como decía Jenny, y te das cuenta y te entregas al otro sin esperar nada a cambio? Al que te encuentras en la calle, al que no conoces, y al que seguramente no vas a conocer nunca, sino simplemente haces un pequeño acto de amor en el momento en que te lo encuentres, sin esperar nada a cambio.
Bueno, yo he puesto este ejemplo ya varias veces en, digamos, diferentes ocasiones, y es cuando yo digo, ese podría ser tú, ese podría ser la persona que tú amas, que tú más amas, ese podría ser un familiar tuyo, y qué pasaría si fuera él, cómo actuarías, ¿no? Entonces, porque pronto el ejemplo de ver a Jesús, nos queda como muy lejano, pues de pronto nos puede costar mucho aterrizarlo. Pero yo creo que si pensamos que ese que está pidiendo algo de comer, o está pidiendo dinero, o está enfermo, podría ser yo, o podría ser la persona que yo más amo, yo creo que el corazón se nos puede conmover.
¿Y eso te habla de amor a ti?
Claro.
Listo. Entonces vamos a escuchar la canción Me Habla de Amor, de Santiago Benavides, y nos vamos al corte institucional. Ya regresamos aquí en El Último Café con Pastoral Universitaria.
¿Qué es lo que tienen las 6 de la tarde? La gente en los trenes, la misma estación. ¿Qué es lo que tienen los niños pequeños? El sudor de la frente y el diario de hoy. ¿Qué es lo que tiene una mesa de palo, un pedazo de pan, un reloj detenido y una calle pintada con un feliz año y un perro ladrando de olvido? Tienen las 6 de la tarde, la gente en los trenes, la misma estación. ¿Y qué es lo que tienen los niños pequeños? El sudor de la frente y el diario de hoy. ¿Qué es lo que tiene una mesa de palo, un pedazo de pan, un reloj detenido y una calle pintada con un feliz año y un perro ladrando de olvido? ¿Y qué tiene el viento que mueve tu pelo negro y el mundo así? La escuela de barrio, la vaca, el caballo, la cresta del gallo, el árbol con barba, la plaza de mercado, la lluvia cayendo en un día soleado. ¿Y qué tiene escondido el desconocido, el poeta pobre, el cantante de buses, el acróbata que si hubiera nacido en Londres sería un artista prodigio? ¿Qué será lo que tiene que me habla de amor? ¿Qué será que a pesar de todo el diente de leche me habla de amor, las tontas palomas, el tren de juguete me habla de amor, ver la gente buena que no se detiene me habla de amor, mi mundo que aún tiene pedacitos verdes me habla de amor.